Josefina Cano. Bendito seas, Dios mío, por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. Salmo 28, 7.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Josefina Cano. Y estoy aquí porque me voy a bautizar. El Señor me ha dado mucha paz a mí. Y he decidido pues seguir los caminos de Dios. Y quiero bautizarme para ser testimonio para Él.
Josefina, ¿estás contenta? ¿Estás contenta porque has aceptado al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Sabes que tienes vida eterna? Por tu confesión de fe, tengo el gozo de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Francisca Gaona. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 1 y 4.
Francisca, ¿has confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¿Crees que si mueres vas al cielo eternamente? Por tu confesión de fe, tengo el gusto y el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Johan Escauriza Aparicio. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10.
¿Cómo es tu nombre?
Johan.
No, espera. Johans, ¿has creído en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Has creído que tienes vida eterna? Por tu confesión de fe, Johans, tengo el gusto, el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Bien?
Alexis Castellanos. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Salmo 116:1.
Hola, mi nombre es Alexis Castellanos y me estoy bautizando hoy por una declaración de fe en Jesucristo, porque cuando estaba muerto en mis pecados, Él me salvó y por sus heridas estamos salvos. Hi, my name is Alex Castellanos, and the reason I'm getting baptized is to declare my faith in the Lord Jesus. For when I was dead in my sin, He saved me. And through His wounds, we are healed.
Alexis, ¿has creído en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador?
Sí.
¿Crees que tienes vida eterna en Él?
Sí.
Por tu confesión de fe, Alexis, tengo el privilegio de bautizarte. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Sorry. Qué increíble, wow. Para ver tantas personas hacer una decisión y decir que creen en Cristo. Amén. Hermoso y hermoso recordar en el momento que yo me bauticé hace muchos, muchos, muchos años. Mi papá me bautizó y me acuerdo ese momento, estaba tan nervioso. Pero ahí me di cuenta que me estaba poniendo la camiseta del equipo. I was putting on the team t-shirt that I believed in Jesus, que yo creía en Jesús. It's wonderful. Bienvenidos a todos que están en esta mañana. Welcome everybody who's here today. Es un día muy especial because you're here, porque vos estás aquí. Sé que Daniel y Esther han estado fuera de viaje y celebrando el ministerio que comenzaron en Argentina. Nos da gran gozo verlos de nuevo con nosotros en esta mañana y siempre alabando y adorando. Welcome, bienvenidos a todos. ¿Quién está aquí por primera vez? Who's here for the very first time? We just want to know who you are. Standing up, poniéndose de pie. Queremos reconocerlo y darle un aplauso fuerte. Bienvenidos, welcome. Allá atrás van como varias personas, allá atrás como 10. Bienvenidos, welcome everybody. Gracias por estar con nosotros. Nosotros somos la Iglesia Verdad en Amor. Creemos que Jesús, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Creemos que Dios nos ama. Lo creemos con todo nuestro corazón porque la palabra de Dios lo dice. Creemos que porque Él nos ama, nosotros podemos amarlo a Él. Y amamos la verdad, su palabra, y por eso podemos amar al prójimo. Bienvenidos, welcome. If you're here for the first time, the second time, the third time, you're always welcome. Siempre están bienvenidos. Todos que están viéndonos online, también le damos la bienvenida. Tenemos un par de anuncios importantes. We have a couple of important announcements. This one I'm going to say in English and reiterate in Spanish. This Friday, we have what's called Mission Impossible. Everybody who's 12 to 18 years old, do not miss this event. We're turning off the lights. We're changing this whole place up to have a lot of fun and to share the word of God. So invite people. Este viernes tenemos Misión Imposible y todos que tienen de 12 a 18 años, inviten a cualquier joven. Vamos a tener un tiempo hermoso, vamos a disfrutar, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero vamos a hacer un evento que vienen 50, 80 chicos y tenemos un tiempo hermoso afuera de este, y disfrutamos este lugar. Do not miss it. Este sábado tenemos Life, el Ministerio de Mujeres, que se junta a las 10 de la mañana este sábado. El 24 de noviembre, apunten ese día, 24 de noviembre, afuera va a haber sobres que pueden levantarlos. The 24th of November, we have a special Thanksgiving meeting. Tenemos una reunión que tenemos anual de agradecimiento, una ofrenda especial, a special offering. Y hay sobres que pueden levantar ahora y ya estar preparando su ofrenda. Hay algo que cambia cuando uno prepara su ofrenda. No cuando llega y dice, es tiempo de ofrendar. Pero cuando uno viene preparado, es algo especial. Y esa reunión, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por muchos años. Y vamos a darle gracias por el futuro, lo que Él va a hacer. No se olviden, el 24, una reunión muy especial. Y como siempre, tenemos varias cosas que siempre están pasando en la iglesia. El 24... Domingo 24 a las 11 tenemos también una reunión. El 28 a las 10 de la mañana nos juntamos aquí para agradecer a Dios. Hace 28 años creo que hemos estado haciendo eso, dándole gracias a Dios por este lugar, por lo que Él ha hecho, y están todos invitados. Bien informal, va a ser afuera si no llueve. Y también repitiendo que tenemos Bilingual Academy, que siempre estamos empujando la escuela aquí, es muy especial, enseñamos la palabra de Dios y es un lugar sano. Okay, that was a lot. Hold on. The best part is coming. La mejor parte viene ahora. Voy a invitar que inclinen sus rostros por un segundo. Close your eyes for a second. Whichever reason you came here for, God has a purpose. La razón que llegaste aquí quizás va a ser otra razón, pero Dios tiene un propósito y algo para decirte a ti y para decirme a mí. a través de su palabra y su espíritu. Vamos a ofrendar. We're going to give thanks with our offering, or worship God. Vamos a adorarle a Él porque Él merece todo. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de ofrendarte a ti, Señor. La oportunidad de venir y decirte que tú eres el Rey de cada área de nuestras vidas, Señor. Nos falta tanto en la vida, quizás dinero, quizás otras cosas, pero tú puedes llenar todo, Señor, cuando te ponemos primero. Lord, whatever's missing in our life, we thank you because you provide it. But we want to make you first in every area of our lives, with our offerings, with our heart, with our family, with everything. In Jesus' name.
Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, donde abrimos la palabra de Dios. Por eso pueden estar tranquilos, porque vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Y quiero darle la bienvenida, ya se dijo, pero también a personas que nos ven desde lejos, por medio de las plataformas, y me han pedido especialmente en Rurri, que están en directo, ellos viéndonos hoy, que les dé un saludo. Pues un gran saludo para nuestros amados hermanos en Rurri, que el Señor los bendiga de una forma especial, y este gran aplauso para todos ellos, ¿verdad? También hay personas que nos visitan, algunas personas por primera vez, y hoy tengo el honor de dar la bienvenida a Humberto Arriola. A ver, Humberto, ¿dónde estás? Allá está Humberto, ese hombre alto que está allá atrás. Bienvenido, querido hermano. Un gran amigo que trajo el Señor a mi vida y ahora oramos juntos todas las mañanas. Y él tiene una gran necesidad. Estamos orando por Coco, su novia, que tiene una enfermedad bien delicada y que está en un tratamiento también delicado. Así que oramos por Coco para que el Señor la bendiga, la restaure si es su voluntad. Ella también es una hija de Dios. Y un gran saludo para ella, si luego ve esta grabación, este video, especialmente para ella y para su familia, que estamos orando por ellos. Hoy nos toca empezar con un libro espectacular de la Biblia. Todos los libros son espectaculares, ¿verdad? Uno se enamora cuando va leyendo la palabra de Dios. Y empieza a encontrar cosas que, bueno, que algunas conocíamos y otras que son como una sorpresa para nosotros. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo ha estado actuando Dios? Aunque Dios es el mismo, ha actuado de diferentes formas en distintos momentos de la historia de la humanidad. Y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y leyendo varios libros, uno que hizo un comentario de un tal Arturo Kundal, que hizo un comentario sobre el libro de Jueces, que es el que vamos a estar viendo, por lo menos de los capítulos 1 al 5. No vamos a abarcar todo, pero vamos a volar encima de estos capítulos rápidamente, mientras el tiempo nos permita. Y él hizo una introducción a este libro que dice lo siguiente, presten atención. Hay mucho en el libro de Jueces que entristece el corazón del lector cristiano. Tal vez ningún otro libro de la Biblia da testimonio tan claro de nuestra debilidad humana, pero también hay señales increíbles de la compasión divina y gracia infinita. Al considerar las vidas de estos redentores, porque los jueces fueron como redentores del pueblo en un momento cuando ellos se arrepentían y Dios los libraba a través de un juez que él había levantado. De estos redentores con minúscula, debemos reconocer y predicar en estos tiempos últimos, los postreros días, la necesidad de un redentor mayor, un redentor con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la humanidad necesita ser redimida del pecado que todos hemos cometido, no solamente Adán y Eva, sino que pasó a todos nosotros y a través de eso la muerte. Y estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que viene el Redentor y nos redime, muere en la cruz y da su vida por nosotros. Y el que cree en el Hijo de Dios, dice la Escritura, tiene vida eterna. Así que es maravilloso poder predicar este mensaje glorioso. Dice también, el libro de Jueces resume la historia de la nación de Israel después de la muerte de la generación de Josué. El pueblo había fallado en sus esfuerzos de echar fuera totalmente a los habitantes paganos y Canaán se había mezclado con lo peor de ellos y con la práctica de la idolatría. O sea, el pueblo de Dios se había mezclado con las prácticas de estos pueblos y fatal con la idolatría. Adoraban a los dioses de estos pueblos. Dios repetidamente entregó al pueblo en manos de los agresores gentiles. Esta servidumbre trajo a los judíos al punto de arrepentimiento y contrición. Cuando clamaron a Dios para salvarlos, Él levantó jueces, distintos jueces, que fueron los salvadores y gobernadores. Por eso, el libro que vamos a ver, y si usted no tiene la Biblia, puede abrirlo, o su teléfono, su celular, Jueces. Vamos a empezar en el capítulo 1. Pero acá tenemos un panorama general de este libro y lo que trata. Interesante que yo puse arriba de la nota mía el pueblo de Israel hijos del rigor. Cuando Dios los apretaba, ellos se arrepentían. Y era un círculo vicioso que venía y venía y se repetía y se repetía y se repetía. Me hace pensar en personas que se confiesan porque se sienten pecadores y van y se presentan ante un representante de Dios, que es un sacerdote, un pastor o alguien, y dice, yo he pecado y me arrepiento, estoy triste. Y bueno, y en algunos casos, algunas religiones le dan una especie de castigo, tienes que hacer tal cosa por tus pecados, pero y luego se van, cumplen con el castigo o no, depende, y luego vuelven a lo mismo, porque no han sido redimidos. Solamente han tratado de cumplir con los ritos de una religión. De paso quiero decirles que no hay ninguna religión en el mundo que pueda redimir a una sola persona. Ninguna de las religiones buenas, voy a decir, porque hay religiones malas. De las religiones buenas, ninguna puede redimir a una sola persona, lo dice la Escritura. Pero miren, todo comenzó en el capítulo maravilloso al principio. Los comienzos fueron fantásticos. Dios les entrega la tierra. Había muerto Josué y toda la generación esa. Y había entregado Dios la tierra para que ellos la poseyeran. Y les dijo, yo entrego esta tierra en vuestras manos. Conquístela y expulsen a los moradores. Todo lo que pise la planta de vuestro pie, yo se los voy a dar. Y ellos se quedaron cortos. Lo decía el pastor Domínguez. Se quedaron muy cortos porque era una gran extensión y solamente conquistaron un pedacito de tierra, de todo lo que Dios tenía para ellos. Y dice, y Judá y Simeón, fíjense ustedes, y voy a ir rápidamente, Judá y Simeón, dice, no pudieron arrojar a los habitantes del llano, los cuales tenían carros cerrados. Yo cuando leo esto me pregunto, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Tuvieron temor de los carros cerrados? ¿Del ejército enemigo? Miren qué más, versículo 21, más el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hasta el momento que se escribió. No lo pudieron echar. Dios le dijo, tienen que echarlos, tienen que sacarlos, tienen que destruir sus dioses, porque van a ser de tropiezo para ustedes. No lo pudieron. Tampoco Manasés arrojó a los de Belseán. Tampoco Manasés. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bersemes. A lo sumo, algunos de ellos pudieron someterlos y hacerlos tributarios. Entonces yo puse al lado de la nota mía signos de peso. Les convenía que se quedaran porque ellos iban a ser tributarios, iban a servir de leñadores, de etcétera, etcétera. Se iban a aprovechar de ellos. Pero siempre, miren, escúchenme, siempre que desobedecemos a Dios, descendemos. No se queda uno en el mismo lugar, va hacia abajo. Desobedeces a Dios, Dios te habla, tú escuchas, y tú no obedeces a Dios y no vas a quedarte como estabas, vas a ir más abajo, vas a descender. De hecho, que hay dos lugares, Gilgal y Boquín. Y Gilgal era el lugar de bendición. Y ellos dicen que el ángel, mira, lo voy a leer ahora, el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal, lugar de bendición, a Boquín, lugar de llanto. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares debéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y la gran pregunta que nos comentaba el pastor Domínguez el miércoles era, ¿por qué habéis hecho esto? Dios quiere saber por qué razón no obedece su palabra. ¿Por qué? ¿Qué razón? Si yo les dije lo que iba a pasar, ¿por qué no obedecen? Y entonces dice la Escritura, por tanto, escúchenme bien, las consecuencias de no obedecer a Dios. Hay siempre consecuencias. Nunca para bien, siempre para mal. Por tanto, dijo, no los echaré a estos moradores de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán por tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, escuchen, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Yo pensé para mí, lágrimas de cocodrilo. Porque yo sigue la historia, ya van a ver. Y lloró, y miren qué dice, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Así que vamos a tapar el problema de la desobediencia con un holocausto para Dios. Miren qué dice Isaías capítulo 1, versículo 2. Oh cielos, oíd, y tierra, tú, tiembla, porque Jehová, Dios, dijo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de manchas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. Por favor, no lo hagan. El contexto de esto, miren que dice 1 Samuel. Mas el pueblo tomó del botín, vamos a 1 Samuel, el tiempo de Saúl, de Samuel, ¿se acuerdan? Miren, el pueblo, el mismo pueblo, tomó del botín que Dios le había dicho que era maldito, que no tenían que, tenían que destruir todo. Tomó, miren, qué incongruencia. Tomó ovejas y vacas, las primicias de lo maldito. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios en Gilgal. ¡Qué incongruencia! Seres humanos que dicen una cosa y hacen otra. ¡Es increíble! Yo digo, ¿cómo nos parecemos a ellos, no? ¿Cómo nos parecemos a ellos? Y miren qué dijo Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová? Es una pregunta. Primero hubo una pregunta, ¿por qué han hecho esto? Y ahora les pregunta, ¿se complace Jehová tanto en eso, en sacrificios y todo eso? Ciertamente, escuchen, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No lo vas a impresionar al Señor, a Dios, porque vas a la iglesia. No, yo me quedo tranquilo porque yo voy el domingo en la mañana a la iglesia y ya me voy. Ya está, después la semana es otra cosa. No vas a impresionar a Dios con eso. Tiene que haber más que eso, tiene que haber obediencia. Tienes que haber oído abierto para escuchar la palabra del Señor. Por esa razón Saúl fue desechado. Por esa razón. No, dice, no, yo he cumplido todo lo que Jehová me dijo, dice Samuel. ¿Y qué es ese gemido de los animales que yo escucho? Ah, dice, es el ganado que hemos traído para ofrecerlo a Jehová. Por favor. No vas a impresionar a Dios con sacrificios y con ir a la iglesia y con decir yo. Ni siquiera diciendo yo soy cristiano, o yo soy católico, o yo soy de lo que sea. No vas a impresionar. Tienes que oír y obedecer la palabra de Dios. Si no, no tienes relación con Dios. Y eso pasaba con el pueblo. Así que, capítulo 2. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Nos decía Pastor Domingo algo muy bonito de esto que me tocó el corazón. Vio que vamos a conocernos en el cielo. Se van a reunir con sus padres. Quiere decir que tú tienes un ser querido que falleció, que se fue con el Señor, que había creído, tú lo vas a volver a ver. Vas a volverlo a ver. Dice, y después, miren esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La siguiente generación, tus hijos y mis hijos, y por ende los nietos y los bisnietos, etcétera, etcétera. Se levantó una generación que no quería saber nada con Dios, que ni siquiera había oído lo que había hecho Dios por el pueblo de Israel sacándolo de Egipto, los milagros que hizo. ¿Cómo es posible que los padres no le comentaran a los hijos de dónde eran, cuáles eran sus raíces? ¿Cómo es posible? Pero así pasó. Miren qué dice Deuteronomio. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin del año. Esa es la tierra que vas a poseer. Por tanto, escuchen, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Primero tú, ¿eh? Y en vuestra alma. Primero tu alma. Tu corazón, tu alma, tus sentimientos, tu compromiso. Y las ataréis como señal en vuestra mano. Y serán por frontales entre tus ojos. Y las enseñarás a tus hijos. ¿Qué pasó, Israel? ¿Por qué se levanta una generación que no conocía a Dios? Que no había escuchado nunca nada, que no había experimentado la mano y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque los padres no hicieron el trabajo que tenían que hacer. ¿Qué de nosotros? ¿Qué legado estamos dejando? Dice, las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Qué se habla en tu casa en la mesa? O cuando estás descansando, o mi casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, imprégnate de la palabra de Dios. Créela, vívela. Es la palabra de Dios. Y también las escribirás en las puertas de tu casa. ¿Tu vecino sabe que eres hijo de Dios? ¿De alguna manera se enteró porque hay un texto en la puerta de tu casa? ¿O alguna vez tuviste oportunidad de decirle, hola, qué tal, mira, mucho gusto, yo estoy orando por todos los vecinos acá, yo soy cristiano? ¿Alguna vez lo hiciste? Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas también. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los escritos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Ha sido la canción de Dios desde el principio. Desde el principio Dios lidió con este pueblo y le dio las mismas enseñanzas y ellos sufrieron las mismas consecuencias. Donde quiera, miren, escuchen esto, el versículo 15. Bueno, el 11 primero. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, después de lo que estábamos leyendo, y sirvieron a los Baales, los dioses paganos. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado a la tierra de Egipto, pero ni se enteraron ellos, pues. Y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban en sus altares. ¿No tenían que destruir los altares? Sí, no lo destruyeron. ¿No tenían que echar a los enemigos? No lo echaron. ¿No lo había dicho Jehová? Sí lo había dicho. Por donde quiera que ellos salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Tú, ¿a quién quieres tener de tu lado? Ellos tenían a Dios en contra. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios se ponga en contra de Dios? No tiene sentido común, no tiene sentido espiritual. ¿Cómo vas a hacer eso? Dios, el Todopoderoso Señor, el único Redentor, el único Salvador, no te pongas en contra del Señor. No desobedezcamos la palabra del Señor. Salía para más. Yo lo veo, vi que los ojos estarán, dijo, estarán desde la mañana hasta la noche, desde el principio del año hasta el fin del año, y el Señor los veía y salía en el camino y y se ponía en contra de ellos. Despertaba a los enemigos contra ellos, esos que habían desobedecido, que los dejaron. Eran dolores para sus espaldas, para sus costados. Sus dioses le lavaron el cerebro. Se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Como Jehová había dicho, como Jehová lo había jurado, dice la Escritura. Lo dijo él y lo juró. Y tuvieron gran aflicción. Después, sus enemigos se apoderaron de la vida, de la mente, del corazón, de la familia, de los hijos, de las casas. Y dice que las aldeas quedaron abandonadas de Israel. ¿Cómo es? Quedaron abandonadas. Eso en el capítulo 5 lo dice. La mujer de la que quiero meditar esta mañana un ratito, de dos mujeres increíbles, maravillosas. Yo decía, Señor, gracias que en mi vida has traído mujeres maravillosas. Gracias que en nuestra iglesia hay cantidad de mujeres maravillosas que temen a Dios, que son motivadoras, que son íntegras, que tienen fe. Gracias, Señor Padre Santo. Valoremos a nuestras esposas, valoremos a las mujeres de la iglesia. Dice que las aldeas quedaron abandonadas. Y mire que dice Débora. Escuchen, graben ese nombre, Débora. Dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Hasta ahí nomás, ¿eh? Porque hubo una mujer valerosa que Dios la puso como jueza. Ella juzgaba a los que venían a ella en el pueblo de Israel. Y Dios la puso allí. Dice, hasta que yo me levanté y animé a las tropas, al capitán del ejército, y hasta que le digo, vamos ahí contra el enemigo. Esa era Débora. Miren, a mí me encanta a veces mirar los nombres de las personas, ¿no? Ahora se los voy a dar enseguidita. Me levanté como madre. ¿Por qué dice como madre? Miren, hermanos, escúchenme. Las que están siempre sólidas, las que protegen y cuidan y estabilizan el hogar, es la madre. Los padres estamos demasiado ocupados con distintas cosas, pero la madre está ahí. La madre es aquella que no quiere abandonar a su niño que le cueste la vida, aunque ella va a seguir dándole y dándole hasta que el niño, y me hace pensar, vi una vez en un programa de televisión una araña que nace y que tenía todos los hijitos encima, así, pero eran cantidad de hijitos. Entonces, esos hijitos que tenía, que los llevaba a cuesta, en un momento se comían a la madre para seguir adelante. Y hay madres que dan su vida por sus hijos. Hay mujeres que si no estuvieran ellas, ¿qué sería de los hogares? Sería terrible, fatal. Benditas sean, queridas mujeres, que se ocupan de sus hijos, que se ocupan de su hogar, que luchan contra el enemigo. Benditas sean. Que motivan al hombre. Motive a su marido. Motive a los líderes de la iglesia. Motívelos. Hasta que yo, Débora, me levanté. Y dijo así. Entonces Dios los dejó expuestos a sufrir las decisiones que habían tomado. Dios los dejó. ¿Tú quieres lo malo? Sí. ¿Tú te quieres ir al infierno? Está bien. ¿Tú no quieres aceptar al Salvador Jesucristo que yo envío para redimirte? Vete donde quieras, vete al infierno. Pero va a ser problema tuyo, no es porque no hay salvación. Hay salvación, hay redención, hay perdón de pecados. Pero estás yéndote mal, te estás yendo lejos de Dios. Dice, yo le dije, échenlo, y no lo quisieron echar. Yo le dije, no hagan pacto con ellos, y los tomaron, hicieron un pacto para que ellos fueran tributarios. No adoren a sus dioses, ellos hicieron todas estas cosas que Dios le dijo que no. ¿Qué creen ustedes, que le va a ir bien? No, no les va a ir bien. Entonces Dios comenzó a mandarlos, porque dice que entonces Dios les levantó jueces, porque dice que ellos se arrepentían, les iba mal. Cuando te va mal, lo dice, bueno, no sé, tendré que pedirle perdón a Dios porque me está yendo tan mal. Yo no sé qué pasa conmigo. Yo voy a la iglesia. Y entonces voy a la iglesia buscando la solución a su problema. Pero su problema es más importante que la enfermedad, que el trabajo. Más importante, más profundo. Tú necesitas a Dios en tu vida. tienes que recibir a Jesucristo. Y él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mandó primero Otoniel y él juzgó a Israel por 40 años, dice, y la tierra descansó. Porque ellos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. Y viene entonces y mandó a Otoniel. Luego vino a Od, y 80 años reposó la tierra. Miren, estamos yendo a la velocidad del sonido aquí. Pasamos los años como uno lo lee una página, la otra y cree que pasó todo junto. No, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Luego Sangar, que con la quijada de un animal mató a 600 filisteos, increíble. Y Jehová dio paz a la tierra. Y luego el capítulo 4 dice, después de la muerte de Aod, los hijos de Israel, el círculo vicioso, volvieron a ser los malos ante los ojos de Jehová. ¿Será posible? Y Jehová, me llamó la atención esa expresión, tal vez en el original dice otra, dice, Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Yogoín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces, escuchen bien el capítulo 4. Entonces gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Me imagino que estaba sujeta a su marido, pero era una eminencia en el pueblo. Dios la puso por la calidad de mujer que era. Porque también miró a lo mejor y no encontró otro hombre confiable para que fuera juez ahí. ¿Verdad? Y dice, una mujer, yo puse acá, extraordinaria, diferente. Diferente como las mujeres extraordinarias de la palabra de Dios, que fueron mujeres diferentes, que Dios utilizó con poder para bendecir al pueblo, para bendecir a la gente. Fue impresionante, una mujer extraordinaria. Débora, ¿saben qué significa el nombre Débora? Abeja. Abeja. Y miren qué sol dice, de la tribu, era Lapidot, era de la tribu de Dan. Dice, Débora, diligencia, trabajo, cooperación. Y luego dice, simboliza, sabiduría, valentía, liderazgo, inspiración. Características asociadas, confiable, trabajadora, empática, visionaria, fuerte y motivadora. Esa era Débora. ¿Cuántas Déboras hay aquí? Levanten la mano. No de nombre. De nombre pueden haber. Pero mujeres así, que eran trabajadoras, que eran motivadoras, que no querían el primer lugar, que estaban allí para servir, para motivar a otros. Y miren, era jueza en Israel y los israelitas venían a ella, que se sentaba bajo la palmera de Débora. Era su palmera. Ahí se sentaba. Acá tenemos una maestra que se llamaba Débora. Y yo le decía, ¿tu palmera cómo está? Y ella se reía, porque sabía la historia. Dice, entonces, dice, versículo 6, mandó a llamar a Barak. Débora confrontaba. Cuando veía que el líder, el que tenía que hacer lo que tenía que hacer, no lo estaba haciendo, lo confrontaba, le decía, ven para acá, por favor. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Miren qué le dijo. Dice, hijo de Abinadán, y le dijo, dime una cosa, mira la pregunta, por favor. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel que tomes contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y a tu gente y júntalos en el monte de Tabor? Y yo, le dijo Dios, atraeré a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Mira cómo sabía ella, ¿eh? ¿Cómo sabía lo que Dios había dicho? ¿Cómo sabía de la historia del pueblo? ¿Cómo sabía ella? Era una mujer inteligente, una mujer espiritual, una mujer que tenía fe y una mujer aguerrida, valiente, que dijo, vamos a por ellos. Dios te mandó. ¿Qué estás haciendo aquí sentado? Por favor. Por favor. Barak, por favor. Y dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Hello. Barak, el capitán del ejército, pide que una mujer vaya con él a la guerra. ¿Sí? Ahora, me acuerdo de otro hombre que dijo lo mismo. ¿Se acuerdan de Moisés? Ya lo hemos visto. Que hablando con Dios le dijo, mira, le dijo que marchara, le dijo Dios. Y dice, no. Si tú vas a ir con nosotros, no me voy a mover de aquí. Pero una cosa es decirle eso a Dios, otra cosa es decírselo a una persona, a una mujer o a un hombre. No necesitas a nadie si tienes a Dios. Solo obedece la palabra de Dios. Busca los diez mil hombres, lleva los tuyos y vete al monte allí porque va a venir el enemigo a ti, no tienes que ir tú a buscarlo. Dios te lo va a traer. Y ella le preguntó, ¿y lo entregaré? Y le dijo, y lo entregaré en tus manos. O sea, ya estaba la victoria por delante. Solamente tenía que obedecer a Dios. Si tú no fueres conmigo, no voy a ir yo. Yo puse en mi nota, como si hubiera sido yo también, qué incongruencia. Qué incongruencia. Cuando uno estudia el nombre de él, era un hombre de fe, un hombre íntegro, un hombre espectacular era él. No era cualquier cosa. Pero es que ella era avasallante en su fe, en su espiritualidad, en su obediencia a Dios, en su influencia, era avasallante. Entonces, ella dijo, y le dijo que entregaría al enemigo en sus manos y él confiaba en ella. Él confiaba en ella. ¿Y Dios? Está bien confiar en una persona. Pero no puede ocupar el lugar de Dios. Dios te ha dado la orden. Dios te dijo, voy a ir. No va Él delante de ti, le dijo ella. Dios va a ir delante de ti. Confía en Dios, por favor, le dijo. Confía en Dios. No. Si tú no vienes, yo no voy a ir. Bueno, pero entonces la gloria no va a ser tuya. Porque por medio de mujeres Dios salvó a Israel. No va a ser tuya la gloria. No me importa, dijo él. Yo digo, qué gran tipo, ¿no? No quería la gloria. No quería la gloria. No le importaba ser segundo. De todas maneras, me hizo mal la actitud de él, pero me hizo bien también. Me hizo bien. ¿No ha salido Jehová delante de ti, por favor? Dice, y Jehová quebrantó a... Escuchen. Y Jehová... No fue él. No fue Barak. No fue su ejército. No fue Débora porque dice, bueno, voy a ir contigo. Esta mujer brava que se fue a la guerra. Era una abeja, pero también era como una avispa que llevaba el ponzón para matar al enemigo, para terminar con la opresión de lo que había prisionado al pueblo de Israel. Era una mujer de carácter, de fuerza. Dice, y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros, 900 carros, ya me imagino los carros perdiendo las ruedas, me imagino Dios obrando, dice, y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. ¿De quién era la espada? Era del ejército, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero Sísara huyó caminando. Cuando la vio fea, se bajó del carro y salió corriendo. El famoso Sísara, que era malo, maldito. ¡Ah! Maltrataba al pueblo así de una forma terrible. Había sido muy sádico. Dice, y se fue, se escapó. Entonces, miren qué dice. Miren, entonces dice, y puse yo otra mujer extraordinaria. Una mujer extraordinaria comenzó la aventura y una mujer terminó la aventura. Miren. Entonces dice, Jael, mujer de Eber Caneo, ella, porque el hombre salió, Salió de la guerra, se fue caminando y se fue cerca ahí a una de las cabañas que había y ahí estaba ella y lo vio y le dijo ella, ella lo invitó a entrar a su tienda. Era su enemigo. Pero su marido estaba en buena relación con el rey Jabín. Por eso se ve que la conocía a ella. Entonces él entró confiadamente. Dice, y ella le cubrió los pies con una manta. Y él le pidió un poco de agua, porque venía jadeante de haber caminado, y ella le dio leche. Abrió un odre de leche y le dio leche, calentita seguramente. Y le dijo, mira, escucha, Jael, si alguien llega aquí a la puerta y te pregunta si hay alguien aquí, diré que no. Vas por mal camino, querido, vas por mal camino, porque esta es una sierva de Dios. No va a mentir por ti ni por nadie. Así que no, estás confundido, pero vas a ser aclarado pronto. Entonces dice, dile que no. Cuando él se durmió, porque venía agotado, cansado de la guerra y de caminar, ella, escúchenme, primero les voy a leer qué significa el nombre de ella. Jael, cabra montés. Sí, me encantó. O cabra silvestre, esposa de Eber. Dice, conocida por su valentía y astucia, por la forma en que mató al enemigo de Israel. El simbolismo, fuerza, valentía, astucia, independencia protectora. Características asociadas, confiable, valiente, inteligente, decidida, leal. Aquí es donde termina toda la historia del enemigo. Porque dice, miren qué dijo ella. Cuando él se durmió, ella entró sigilosamente, tomó una estaca, se la puso en las sienes y en la otra mano un mazo, un martillo con peso, y le metió la estaca por las sienes y lo atravesó y quedó clavado en la tierra. Se acabó el enemigo, señores. Así terminó este Sísara, que era inclinado a lo malo, a maltratar el pueblo, a hacer todo lo que Dios decía que no había que hacer. Así murió, dice, así murió. Me encanta Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando él estaba en la batalla, estaba luchando, de pronto, porque no iban a matar ahí, porque Jehová estaba peleando por ellos, gracias a la jueza que se había levantado. Llegó Barak buscando al enemigo. Barak. Terminó allá, habían liquidado a todos. ¿Y dónde está Sísara? ¿Dónde está Sísara? Y dice, salió para allá. Y entonces viene él. Entonces le sale encuentro ella. Y le dice, Jael, salió a recibir y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Parece una novela, ¿verdad? Y él entró donde estaba y aquí Sísara yacía muerto con la estaca clavada por las sienes. Así abatió, escuchen, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel, finalmente empujados por Débora, fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Se terminó. Qué final feliz, ¿no? Claro, un poco, si ustedes, hermanas, son un poco impresionantes, yo no sé quién de ustedes podría haber hecho eso, ¿verdad? ¿Qué mujer lo podría haber hecho? Ni qué hombre, hacer un hombre, clavar una estaca ahí. Una sierva de Dios que clavó al enemigo. Qué espectacular, qué historia maravillosa, qué ejemplo de mujer, ¿verdad? Entonces dice que, me viene a la mente 1 Corintios 10, porque ¿qué tiene que ver eso con nosotros que hace tantos años allá? Dice que Dios de ellos que salieron, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No a la idolatría, no a la fornicación, no a tentar al Señor, no a la murmuración. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, queridos míos, el que piense estar firme, ojo, mire que no caiga. Porque tenemos un gran Dios. Asegúrate que Él va delante de ti. Nada más. Él va delante de ti. ¿No te dijo que iba a ir delante de ti? Le dijo Débora, esta mujer increíble y maravillosa. Entonces luego remata la cosa como vamos a rematar hoy la reunión nosotros, alabando a Dios. Porque fíjense, fíjense. Débora cantó, dice así. Loada Jehová, dice. Cantaron a dúo. Finalmente, fíjense que Barak se juntó con Débora para cantar. Y es un hermoso dúo que cantaron. Dice, cantó Débora con Barak dándole la gloria a Dios. Un dúo maravilloso. El equipo. Cuando el hombre y la mujer hicieron un equipo, vencieron al enemigo. Dice, loada Jehová. Y empieza luego, oh reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová cántico, a Jehová el Dios de Israel. Despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona cánticos. Levántate Barak y lleva a tus cautivos. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó, todos reaccionaron para la gloria de Dios. Y Dios dice, mire cómo fue la batalla, desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder, una de las grandes frases de Débora. Marcha, alma mía, con poder. ¿Qué poder? El poder de Dios, no tu poder, el poder de Dios. Porque Dios está presente y peleando por su pueblo. Es hora de alabar a Dios, hermanos. Es hora de participar de los símbolos. Vamos a participar de los símbolos ahora rápidamente porque se nos pasó el tiempo ya. Pero tienen ustedes aquí el vasito con la oblea y el jugo de la uva. Miren, después de haber sido librados del enemigo, no hay otra cosa para hacer que alabar a Dios, que cantarle a Dios. Miren que Débora motivó a todos. Todas las tribus luego se plegaron porque ella prendió la chispa. Yo le podría haber dicho el fósforito, que prendió la chispa de obedecer a Dios, de ir adelante, de luchar contra el enemigo, y tuvieron la gran batalla. Ellos no, Dios. Toda la gloria para Dios. Cristo murió en la cruz para la gloria de Dios. Cristo nos salvó de nuestros pecados a los que hemos creído para la gloria de Dios. Cristo nos hizo hijos de Dios para que seamos para la gloria de Dios, para que le cantemos a Él, para que le tributemos alabanza. Para eso Cristo murió por ti y por mí. Así que es hora, oh iglesia del Señor, que nos pongamos de pie. Vamos a cantar un coro, ¿verdad? Vamos a cantar, van a venir ahora los hermanos. Vamos a cantar un coro enseguidita, luego de participar de los símbolos. Pero vamos a alabar al Señor con todo el corazón, porque Él merece. Él merece, el único que merece toda la gloria, toda la honra y el honor. Y esta iglesia está abocada a darle la gloria a quien pertenece, a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a participar. Si usted tiene, yo me traje esto para no moverme de aquí, y me traje, abra y saque la oblea, y vamos a orar al Señor. Y vamos a decir, Señor, mirando hacia atrás el pueblo de Israel, queremos venir más cerca, Señor. Queremos ir a la cruz, donde tú hiciste esa batalla impresionante solo. Tú solo, Señor, contra Satanás y sus huestes, contra el pecado y contra la muerte. Y tú sacaste a la luz la vida y la inmortalidad. Y esta mañana tu pueblo te adora, te alaba, te bendice. Gracias, Señor, porque te entregaste por nuestros pecados. En el nombre tuyo, Señor, oramos, porque es el único nombre bajo el cielo que Dios ha dado para que podamos ser salvos. Gracias por este pan que representa tu cuerpo. Amén. Señor y Padre, Señor nuestro Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, como en todas las batallas de la historia ha habido mucha sangre derramada, pero ninguna como tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Estamos aquí tus hijos para adorarte, para alabarte, para bendecirte y para participar de este símbolo precioso que es esta copita, Señor, que representa la sangre del que murió en la cruz. Él derramó la sangre para redimirnos, para salvarnos, limpiarnos de todo pecado. Que a Él y solo a Él sea la gloria en el mundo, pero por lo menos en esta iglesia, en cada uno de nosotros, para siempre jamás. Amén. Y ahora vamos con nuestros hermanos, vamos a adorar, a alabar al que merece toda la gloria. Nos ponemos de pie, los que puedan se ponen de pie para tributarle al Señor todo lo que Él merece.
Pies en no, porque digno eres tú. hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar, porque digno eres tú. Todo fue hecho.
Siento, por favor, un segundo, hermanos. Quiero decir dos cosas más. Primero, amados hermanos que se bautizaron, bienvenidos a la membresía de la Iglesia Verdad en Amor. Ustedes ya pertenecían al cuerpo de Cristo, pero ahora miembros de esta iglesia local en la cual esperamos que estén sirviendo al Señor. La otra cosa es que quiero terminar con otra mujer increíblemente maravillosa, la bendita Virgen María. Cuando el ángel le dio la noticia de que ella iba a ser la portadora para que naciera Jesús, el Salvador del mundo, ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No se agrandó. No dijo: yo voy a ser la que va a traer al Salvador del mundo, qué importante voy a ser. ¿Qué? No, la bajeza de su sierva. Débora fue una mujer increíblemente maravillosa, pero le dio el lugar a Dios, alabó a Dios, y nosotros acabamos de hacer lo mismo. Que el Señor los bendiga. Y si hay alguna persona que todavía no se ha entregado a Cristo, no lo ha recibido como el Salvador con mayúscula en su vida, quédese aquí, hay pastores que van a estar ayudando, consagrando. Si usted tiene también alguna angustia, algún problema, no se vaya, quédese. Vamos a hablar con usted, los que estemos aquí, y orar sobre todo con usted. Que el Señor los bendiga. Y terminamos de escuchar esta canción y vamos a estar aquí esperándoles.